Está lloviendo medio cabroncito, así que espero que no se escuche tan feo.
Estás a punto de escuchar Tres Pelos Channel, un podcast más de cine, libros, series, festivales, memes y un chingo de cosas. Alan, adicto a Twitter y a gastar dinero en tonterías, nos da su punto de vista de diferentes temas. Así que si te quieres unir a esta comunidad, acomódate y disfruta del programa.
Pony salvaje, pony salvaje, pony.
Pues este es el podcast número 3. Ya, por fin pude darme un tiempo un poco mejor para continuar todo esto. Y el día de hoy les voy a... Bueno, no sé si se acuerdan que la vez pasada les dije que iba a agregar como nuevas secciones o así. Y bueno, el día de hoy va a ser una de esas nuevas secciones que se llama Nunca antes visto. Y básicamente consiste en que, bueno, primero, hay un podcast en inglés que se llama Never Seen It, o una cosa así, la verdad es que no me acuerdo bien el título, que es conducido por un comediante e invita a nuevos a otros comediantes a comentar películas que no han visto. Entonces, ya en el programa, hablan un poco de la película y tal, y después empiezan como a reescribir un guión entre ellos. Y, o sea, sí, la idea estaba graciosa y lo que quieras, pero me dio la idea a mí de que usar el mismo concepto, pero de una forma un poco diferente. En el sentido de que la idea es hacer el podcast en dos partes. Primero, que yo con el invitado hablemos de lo que esa persona piensa de la película, que nos diga, pues en este caso, por qué no la vio o... qué es lo que espera de la película, luego parar el podcast, ver la película o serie o X en este caso, y luego retomar el podcast, ahora hablando de un poco más seriamente de la película, vamos, de qué le pareció, hablando sobre datos que hayan surgido en la película, etcétera. Entonces, ese va a ser la sección para este canal. Y bueno, hoy no tengo invitados, pero me recomendaron, gracias por escuchar el podcast pasado, me recomendaron esta película que se llama Feliz Día de Tu Muerte. Me dijeron que viera la 1 y la 2, pero en HBO solo está la 1 y pues primero voy a empezar con esa. Después ya veré si veo la 2. Sobre todo me llama la atención el hecho de que siendo una película con una premisa que según yo es súper, súper recurrente y muy usual, nada especial la verdad, le hayan hecho una segunda parte. Entonces, eso me llama bastante la atención. Ahora, como les dije, la primera parte del podcast va a ser de que el invitado, o en este caso yo, les hable de qué pienso, en qué pienso que consiste la película. Y bueno, por lo que recuerdo, esa película salió que en 2017, no estoy muy seguro. Entonces, y bueno, o sea, recuerdo que vi el tráiler un par de veces en el cine y así. Y recuerdo que era un asesino con una máscara de bebé que quería matar a una chica rubia. Y entonces esa chica cada vez que moría y revivía y el otro sujeto la volvía a matar y revivía y la volvía a matar y así, ¿no? Entonces, como les digo, esa trama es súper, súper recurrente. Y pues honestamente no me llamó la atención cuando se estrenó, entonces no la vi. Ahora, según lo que yo opino de la película, de lo que va a pasar, seguramente no, va a ser que esta chica se va a dar cuenta de que puede revivir y revivir y revivir, entonces cada vez que reviva va a tratar de hacer más larga su tiempo de vida, pero siempre va a seguir muriendo, ¿no? Entonces va a tratar de llegar al asesino, va a tratar de evitar su muerte, pero no lo va a lograr. Y porque pues esto así va a ser, ¿no? Entonces, el sujeto siempre la va a asesinar y ella va a tratar de detenerlo, pero no lo va a lograr. Y ya, digo, precisamente no creo que haya nada más trascendente que eso. Digo, no sé, ahorita que acabe esta primera parte del podcast, voy a ver la película y después voy a retomar el podcast. Así que antes de eso, vamos a hablar un poco de la realización de la película. Por ejemplo, el director se llama Christopher Landon y por lo que investigué un poco en IMDb, él pues tiene una carrera más... o sea, que le ha dado mucho a las películas de terror. Por ejemplo, él escribió Happy Death Day 2, o sea, la segunda parte de esta película, Scout's Guide to the Zombie Apocalypse, que es esta película donde sale Ty Sheridan, que es el actor que hace a Cyclops o hace a Wade Watts en Ready Player One. Ajá. Y bueno, también hizo Actividad Paranormal The Marked Ones, que no la he visto. Actividad Paranormal 2, 3 y 4. Y otras películas que la verdad es que X. Esas se las escribió él. Entonces, de Actividad Paranormal no las he visto todas. Sobre todo porque sí me dan miedo. Pero, bueno, él dirigió Feliz Día de tu Muerte 1, Feliz Día de tu Muerte 2, esta película de los zombies, y Actividad Paranormal, Los Marcados, no sé cómo se llama en español, supongo que se llama así. Y bueno, una película que recuerdo mucho de Actividad Paranormal es en la que, spoiler, al final, la mamá poseída dobla en dos a su esposo, se muere y se lleva a sus hijitas. Y creo que es en esa misma película donde hay una, ya casi al final hay una escena en la que el esposo se asoma a la ventana y hay como una secta afuera y que quiere entrar a la casa. Y eso me dio muchísimo miedo, pero esa película me gustó bastante. Entonces, la verdad es que no sé cuál sea, todas se parecen en lo mismo, así que algún día me daré un tiempo para ver esas películas y probablemente haga un podcast como este cuando vea esas películas. Entonces, bueno, ahora... Busqué la película en Google y me aparecieron, pues ya saben, los actores. Y quisiste buscar otras películas, como la nueva película de Scream, que tampoco vi. Digo, me gustan más las originales. No, se llama Verdad o Reto. Que es con esta chica de Pretty Little Liars, que no me llama la atención. Y que también sale Scott McCall de Teen Wolf. No vi la película, digo, tampoco es como que haya mucho que observar de, o sea, apreciar de eso, ¿no? Y bueno, sí, Scream 4, que fue en 2011, y Scream 2 del 97. Y otras películas que no vienen al caso. Pero bueno, arriba de esa sección siempre vienen como los protagonistas de la película. Y pues nada más investigué a los primeros tres. Y por ejemplo, la protagonista de la película se llama Jessica Roth, que no sabía y que, curioso, sale en La La Land como Alexis. ¿Recuerdan a la chica rubia que es amiga de Emma Stone, con la que cantan la de Someone in the Crowd? Bueno, es ella, y yo no lo sabía, y qué interesante, porque La La Land es mi tercer película favorita. O la segunda. No sé, pero está en el top 3. O sea, de esas películas que son inamovibles, ajá. Y no lo sabía, entonces eso es un muy buen dato, que ahora que veo la película voy a ver... pues qué tal, ¿no? Porque vamos, de un papel súper, súper secundario que le dieran a esta película, a esta actriz un protagónico así, que no tiene nada que ver con La La Land, entonces me parece interesante. Por otro lado está Israel Broussard, no sé cómo se pronuncie, Broussard, ajá. Y él salió en The Bling Ring, la película esta en la que sale Emma Watson bailando en una disco. Y la niña de American Horror Story. Digo, hoy estoy muy mal con los nombres, pero de todas formas, todos ustedes saben de quién estoy hablando, así que no importa. Entonces, sí, ya, bueno, viendo sus fotos ya me acordé quién es. Es el chavo que sale que sale en esta película y que se une a este grupo de niñas a robar. Le robaban a Paris Hilton o a Britney Spears, no me acuerdo bien, pero estaba... Me gustó esa película, la verdad. Y Ruby Modin. Y pues ya, solo ha salido en El Feliz Día de tu Muerte 1. Y pues ya. Digo, fuera de eso no creo que haya otra cosa interesante que investigar por ahora. Digo, ya una vez que haya visto la película, les podría hablar como de datos un poco más pesados acerca de la producción, datos curiosos. ¿Por qué hicieron la segunda película que de verdad no me cabe en la cabeza? O sea, bueno, no importa. Una vez que haya visto la película, ya hablaremos de eso. Así que Pues como les dije, yo pienso que la película solamente va a ir de que, ok, esta chica es súper popular, pero de repente alguien la quiere así. Ah, aparte creo que era su cumpleaños, ¿no? Por eso se llama así la película. Entonces, un sujeto con una máscara de bebé la mata y ella, cada que reviva, se va a dar cuenta de que puede alargar un poco más su tiempo de vida para tratar de detener al asesino, pero no lo va a lograr y se va a morir todas las veces hasta el final, y así va a acabar la película, en que se va a morir y el asesino va a quedar muy feliz porque ganó. Y ya. Digo, fuera de eso, no creo que haya otra cosa trascendente de la película, pero eso estoy a punto de verlo. Así que, ok, me parece que por toda la filmografía de este director, pues puede que sea una muy buena película, por lo menos dentro de su propio universo, ¿no? No digo que sea la mejor película de terror, obviamente no, pero creo que, digo, dado el currículum de este director, puede que sí sea una buena película. Así que, bueno, voy a detener el podcast ahorita y voy a ver la película, así que cuando termine de verla, retomaré esto para hablarles un poco más de todo esto. Así que espero que no me dé miedo. Nos vemos en 3, 2, 1. Ah, bye. Bueno, ya pasaron como 2 semanas de que grabé la primera parte del podcast. Y es que principalmente fue porque, Dios, la película está tan mal. A ver, vamos por partes. Pues como sabemos, esta es una película. De hecho, ya ni siquiera me acuerdo qué había dicho en el podcast pasado. Así que, bueno, en la primera parte del podcast. Así que, voy a hablar primero de la película. Después voy a hablar como de las cosas como alrededor de la producción y tal, ¿vale? Así que, venga. Bueno, como ya saben, la película es acerca de un bucle temporal de una chica que queda atrapada en un bucle y la asesinan, y cada vez que muere, revive y trata de encontrar al asesino que la atacó. Así que, ¿qué pasa con la película? Mientras la estaba viendo, hice una lista de algunas cosas que quería comentar acerca de toda la historia. Y bueno, primero, la primera vez que, antes de morir, se comporta como una perra con todo mundo. Y, bueno, no sé si lo notaron ustedes, pero, se comporta como muy cabrona con 5 o 6 personas antes de morir. Y como que eso, yo pienso que los escritores trataron de resaltar esta parte como para que nosotros sospecháramos de ellos. O sea, como la chica que le pide que firme no sé qué cosas y así, ¿no? Y al final de cuentas es como de, no me parece lógico que porque te trataron mal una vez quieras asesinar a una chica, ¿no? O sea, me pareció muy tonto. Bueno, luego cuando ya... número 2, los clichés de capa beta alfa de X. O sea, todas las chicas que pertenecen a esta hermandad, o sea, se comportan como la típica chica de hermandad de todas las películas que hemos visto de Estados Unidos, de universidades. O sea, la típica chica que no puede comer gluten ni puede disfrutar de la vida y solamente piensa como en ser la más perra de todas. Es como de, güey, o sea, ¿realmente era necesario esa parte? Luego, ya una vez que muere, que trata de buscar a su asesino. Y hay una escena que es como, me pareció como muy Scary Movie, en la que están en una fiesta y sube como a una habitación con otro güey, y de pronto ella está como viendo la ventana y atrás están peleando el asesino y el güey con el que se va a acostar. Es como de, güey, o sea, esto es Scary Movie, ¿qué pedo? O sea, digo, si fue muy a propósito, qué chingón, porque la verdad es que sí está muy, muy qué pedo, pero sí fue como muy en serio la escena, así como de, oh, de verdad no me estoy dando cuenta que alguien está muriendo atrás de mí. Sí, fue muy pendejo. Pero yo quiero pensar que eso fue hecho precisamente para que la gente así se dijera como de, ¿qué verga con esto? Ajá, ok. Es que de verdad no puedo con esa parte, estuvo tan X. Pero bueno, Me gustó, más adelante hay una parte en la que la arrestan y bueno, no precisamente lo digo porque me alegre, sino porque me pareció como que el recurso estuvo bien utilizado hasta ese momento. O sea, precisamente como de que ya se sale en el auto y ya piensa que es su peligro, pero verga, o sea, la arrestan y madres, ¿no? Entonces ella dice como, o sea, y digo, esta parte, aunque sí puede parecer un poco gratuita, esto de que, oh, tal vez si estoy borracha me tiene que llevar con usted, ¿no? Y me tiene que encarcelar, ¿no? O sea, me pareció como muy simple, pero me pareció como metido como muy bien. Entonces eso sí me agradó. Ahora, ¿por qué siempre en todas las películas el asesino camina lento? O sea, pasa esta parte de en la que la meten a la patrulla y de pronto llega el carro así hecho la chingada y no recuerdo bien si mataba al oficial. Y luego el güey se regresaba, se le da el auto y caminaba muy lento. Y aparte con un cuchillo, ¿por qué siempre es un cuchillo? ¿Por qué nunca puede ser otra cosa? Solo el Joker es el que utiliza cuchillos, no mamen. Bueno, ya X. O sea, eso me causó mucho conflicto. O sea, el güey pudo haber llegado muy, muy rápido a matarla. Pero no, camina y se tarda 3 años. Y es como, güey, no mames. Ah, por cierto, en este momento me pareció como muy barato el recurso, por ejemplo, del fuego y la patrulla. O sea, ¿cómo precisamente explota esto? Fue como de, o sea, ¿cómo? No, no sé. No me pareció como tan. O sea, es lo que les digo, si los escritores quisieron hacer esta parte precisamente para que fuera como para que diera risa, o sea, de verdad, o sea, sí cumplieron su propósito, pero si lo hicieron muy seriamente, hay algo muy mal con esa película en ese aspecto. Una farsa es lo que es la palabra que buscaba. Pero bueno, otra cosa que también me pareció como súper gratuita y obvia fue como de esto, de salir del departamento cada vez y querer hacer como las cosas diferentes, así como de, oh, o sea, es que en todas las películas siempre pasa esto, se muere por primera vez y revive y se queda como de, maldita sea, ¿qué está pasando? Y entonces como que toda la primera vez empieza siendo como un déjà vu, hasta que vuelve a morir y en la tercera, despierta como negándose a la situación, ¿no? Como que quiere así como de decir como, es que no, esto no está pasando, ¿qué está pasando? Esto no está pasando, esto no está pasando. Ajá. Y entonces cada vez que muere y revive, como que trata de hacer las cosas diferentes para, o sea, y hay una parte en la que se porta bien como con todo mundo, otra en la que sale desnuda, etcétera, ¿no? Y es como de, o sea, sí, es algo ya que conocemos de que pasa en esas películas todo, todo, todo el tiempo. En fin, otra cosa que me pareció también muy gratuita fue como la resolución del conflicto. Vamos, me refiero a que. Bueno, no, eso lo dejaré al final. Antes de eso, me gustó la actuación de esta chica. Es que no sé si lo pueden notar ustedes que de pronto hacía como ciertos gestos, como que se salían un poco de lo. Digo, no quiero decirlo así, pero como de lo convencional. O sea, como que de pronto sí le salía como muy natural el personaje y la expresión en el momento que lo estaba haciendo, como que de pronto muy sarcástica, pero divertida, no sé, entonces o sea, hubo como tres, cuatro partes que fueron muy, muy así, y no sé si lo notaron ustedes, bueno, por ahí había un meme que decía como de si Emma Watson y Yuya tuvieran una hija, esa hija sería Kiernan Shipka, que es la de The Chilling Adventures of Sabrina, bueno, Sabrina Spellman. Y sí, pero yo me quedé pensando como de, güey, si Kiernan Shipka creciera, sería esta actriz de esta película, porque neta, o sea, son súper, súper igualitas, solo que vamos, la otra es más grande, ¿no? Porque, a ver, esta Kiernan nació en el 99, o sea que tiene 19 años, el 10 de noviembre, y la otra chica, que no recuerdo cómo se llama, ha de tener como veintitantos, así que, o sea, no sé si lo saben, no sé si lo han notado ustedes, pero es como de, güey, sí se parece un chingo, entonces, no sé, eso estuvo muy divertido. A ver, esta chica se llama, lo estoy buscando en este momento, perdónenme, no estaba, Jessica Roth, y ella tiene 32. Guau, wow, no se le ven. Bueno, X. Bueno, continuando, el siguiente punto que me pareció muy interesante fue la muerte de Spoiler Carter, o sea, el chavo que les digo que sale en The Bling Ring. O sea, me gustó porque fue súper sorpresiva. Yo no pensé que se fuera a morir en ese momento, ¿saben? O sea, no sé, fue muy sorpresivo. Ahora, a lo que decía hace un momento, me pareció como muy gratuito, así, pero súper, súper gratuito, como el factor de que, así como un güey que, o sea, nada que ver con la película, vamos, el asesino, el que está en el hospital, como que fuera el güey que quiso matarla desde el principio, fue como de, pero, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Y bueno, ya cuando descubrimos que realmente la chica que quería asesinar a esta morra era la enfermera, o sea, la chica lo dice, ¿no? Le dice como, me mataste por un hombre, o sea, güey, no mames, men are trash. Obviamente sabemos que los hombres somos unos pendejos. Pero, y la asesinó por un hombre, aparte, morra, el vato está casado, el vato está saliendo con esta otra, o sea, con tu amiga. ¿Por qué chingados vas a ir como contigo? No mames, ¿y por qué chingados quieres tú salir con él? O sea, Dios, no, o sea, no, con eso de verdad no pude. Y eso de verdad me molestó mucho, pero me molestó en el sentido de que me dio tanta risa, así como de, güey, o sea, tanto desmadre de la película para que simplemente fuera porque la enfermera quería salir con el doctor guapo. No mames, o sea, me dio muchísima risa. Pero bueno, solo vi la primera película, hay dos, y honestamente ya me quedé sin ganas de ver la segunda, pero por lo que leí se supone que... digo, tampoco ya investigué mucho más allá de lo que les estoy diciendo ahorita. Pero por lo que investigué, en la segunda película la protagonista trata de encontrar la respuesta de por qué terminó en un bucle temporal. Bueno, si alguien ya la vio me puede comentar qué tal. Pero sí, no. Y bueno, al final la película fue pues exactamente lo que ya esperaba. O sea, no me sorprendió sobre todo el hecho de que fue todavía más ridícula de lo que yo imaginaba, pero fue exactamente la misma estructura que yo había pensado desde un principio. Sin embargo, me gustó como esta actividad de ver una película que no conocía y comentarla antes y después, así que lo voy a seguir haciendo. No sé, tal vez en un futuro sí pueda ver la segunda película y ya decirles más o menos qué pienso de ella. Pero bueno, me gustó. No. La volvería a ver, probablemente. Pero nada más como para pasar el rato. Y sobre todo para recordar qué onda. O sea, digo, tampoco es como que sea la trama súper complicada, ¿no? Pero para. Si llego a ver la segunda película, si quisiera ver la primera otra vez, como para tener como el hilo y toda la historia fresca, ¿no? Ahora, para continuar, decidí hacer una lista de. Películas que también hablan como sobre bucles temporales. Así que vamos a ello. Y aquí una lista de otras películas de loops temporales. Digo, creo que solamente puse 4 o 5. Y Dios mío, sé que hay muchísimas otras, pero fueron las primeras que me acordé. Digo, tampoco me iba a poner ahí bien intenso a buscar. La primera se llama Si no despierto, o en inglés Before I Fall. Que es una película juvenil que tiene de protagonista a una chica que lo tiene todo. Básicamente es como lo mismo de esta película, Feliz Día de tu Muerte, pero sin la parte del asesinato todo loco, ¿no? Porque pues es una chica que lo tiene todo. Un novio guapo, amigas, belleza, popularidad y pues cosas así, ¿no? Pero se comporta como una perra con todo el mundo. Y después del accidente que la mata, ella regresa muchas veces en el tiempo y comprende que tiene que ser buena con todo el mundo y pues ya, digo... No hay mucho que comentar de esta película, así que la siguiente. La siguiente es Cuando nos conocimos, When We First Met, que es una comedia romántica de Netflix que salió, de hecho creo que salió hace como un año, y es protagonizada por Adam Devine, que es el sujeto de Pitch Perfect, no el principal, no Jesse, el otro güey. Y cuenta la historia de un sujeto que conoce a una chica, que es Alexandra Daddario nada más, a quien trata de enamorar, pero pues ella solo la ve como amigos. Y pues la película es como súper convencional, me aburrió, me gustó el cast y de pronto sí está como medio graciosa, pero también es como de güey, o sea, son solo amigos, deja de buscarla como otra cosa. Así que next, digo, no hay mucho que decir de esta película. La siguiente es 8 minutos para sobrevivir o Source Code, que es una película protagonizada por Jake Gyllenhaal y trata de un soldado a quien el gobierno utiliza para encontrar a un criminal que está por explotar un tren. Y bueno, este güey tiene que... está en un tren y tiene que lograr encontrar al terrorista y detenerlo antes de que explote. No me acuerdo cómo acaba esa película porque de hecho creo que nunca la he visto completa. Pero me gustaba, sobre todo porque vamos a Jake Gyllenhaal. Entonces, pero sí, me acuerdo que estaba muy, muy interesante la propuesta. Y sobre todo me gustó como, en general, digo, es que el problema es que creo que esa película, de hecho, nunca la he visto así completa. O sea, la he visto como por partes, pero sí me acuerdo que las partes que vi me gustaron. Entonces, se las recomiendo si la quieren ver. La que sigue se llama Al filo del mañana o Edge of Tomorrow. Y esta es una película de acción que es protagonizada por Tom Morirá por Nosotros haciendo sus stunt crews y Emily Blunt. O sea, lo de Tom Cruise es porque él ha hecho un buen de escenas de riesgo de Misión Imposible, que uff, peliculotas. Y bueno, ajá, Emily Blunt. Y trata de dos soldados que intentan detener a una invasión alien a través de repetir la misma batalla como una y otra vez. Ya saben, como que Tom, el personaje de Tom Cruise que se llama William Cage, es que la acabo de ver hace poquito, lo mandan a la guerra, es un güey inexperto y en la primera batalla mata a un extraterrestre y ese extraterrestre como que le da el poder de regresar en el tiempo, ¿no? Entonces, después conoce al personaje de Emily Blunt, que es, de ella no me acuerdo, Rita algo, ajá, entonces, ella tuvo el poder antes de que lo tuviera él, entonces ella lo empieza a entrenar, ¿no? Y cada vez que muere, como que se va haciendo más, más y más experto en la batalla, al grado de, pues, intentar vencerlos al final, ¿no? Esta me parece, de verdad, una gran película, que en su momento propuso, pienso yo, un buen tratamiento del recurso, pues, del loop temporal, y que, de hecho, ya está la secuela, me parece, en producción. Esta película, honestamente, sí me parece que me... Bueno, a mí sí me gusta bastante. Y creo que, de hecho, no tuvo mucho... muy buen recibimiento en su momento. Pero yo pienso que es una gran película. Primero por el cast, que Dios. O sea, Tom Cruise y Emily Blunt, Dios mío. Y por la historia, o sea... Realmente pienso que utilizaron muy bien el tratamiento de volver y volver en el tiempo. A diferencia de... Felicidad de tu muerte o si no despierto. Entonces esa película me gusta bastante. Y bueno, Emily Blunt ahorita está también, ya creo que ella fue la que confirmó la segunda parte de Un lugar en silencio, A Quiet Place, que de hecho ya está en producción, me parece. Y bueno, y Tom Cruise, pues él seguirá haciendo escenas de acción en sus películas. La siguiente película se llama Corre Lola Corre, es una película alemana del 98 y me parece como, yo pienso que es una película muy frenética que en lo estético recuerda muchísimo como a las de Trainspotting o a Mad Matrix, y combina en la edición escenas como de realidad y animación. Eso también me pareció como de, o sea, digo, no soy muy conocedor de todavía, ustedes saben, de muchas películas, pero... Eso, la forma en la que está utilizado ese tipo de recursos en esta película sí la hace como muy especial, me parece. Digo, a diferencia de muchas cosas que pudimos haber visto en su momento, ¿no? Esta película trata de una chica que intenta salvar a su novio de ser asesinado, pues él ha perdido varios millones y ella debe recuperarlos en menos de 20 minutos. Entonces, desde su casa tiene que correr así como por toda la ciudad tratando de buscar el dinero hasta llegar a su novio, ¿no? Y entonces... se van dando ciertos accidentes que hacen que ella regrese de la muerte varias veces. Y justo, o sea, también esta es una película que utiliza este recurso de una forma no muy convencional, o sea, no como las otras, y que al final, pues parece que esta película es incluso de culto, ¿no? O sea, digo, tampoco es como que conozca mucho de esta película o del director, pero sé que la chica sale en la primera película de Bourne, la de Matt Damon. Solo he visto la primera, así que tampoco les puedo decir más allá de eso. Pero, pues sí es una película que estaría muy chido que la vieran. Está muy interesante. Y pues, como les dije, la mejor palabra para describirla es frenética, porque la edición y la música son como los componentes más interesantes y llamativos pues de toda la película, porque de verdad, o sea, es un poco como la música de Chemical Brothers. Y pues esta chica está como corriendo todo el tiempo, entonces así como que todo el tiempo suena como el latido del corazón muy rápido, tum, 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 tum. Entonces está muy interesante en ese aspecto la película. Lo único que no entendí fue como la decisión de que la protagonista tuviera el cabello pues de esa forma. O sea, cuando la vean entenderán. Así que qué extraño, me salió un top 5 sin querer. Pero bueno, esas son las películas que yo digo que pueden ver si les gustó Feliz Día de tu Muerte, parte 1 o parte 2 o las dos. Así que vamos a lo que sigue. Ahora unas noticias. Bueno, yo había pensado que iban a ser rápidas, pero a lo mejor no lo son tanto. Así que venga, hoy lunes 24 de junio del 2019, les digo que, o sea, la primera parte del podcast la grabé hace como 2 semanas, perdón. Hoy lunes 24 de junio es la premiación, bueno, fue la premiación de los Ariel, los premios Oscar mexicanos, por decirlo de alguna forma, en la Cineteca Nacional, y estos son hechos por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Hasta ahorita no he leído quiénes han ganado, pero de los que sé que medio han tenido cositas ahí han sido Roma, Las Niñas Bien, Ana y Bruno, Pájaros de Verano, que esa no la he podido ver todavía, qué horrible. Y así, pero bueno, de eso les hablaré luego, ya que sepa pues mejor qué onda, ¿no? Lo siguiente es que Lexi Rabe, no sé cómo se pronuncie, es la niña que interpreta a Morgan Stark en Endgame. Y subió un video a su Insta, que está vigilado por sus papás, por suerte, pidiendo que le dejen de hacer bullying a ella y a su familia por, o sea, eso está bien imbécil de verdad, por interpretar a una niña de 5 años cuando ella tiene 7. Así de pendejo está esto, perdón, no quiero decir groserías, pero así de pendejo está esto. Así que, por favor, amigo, amiga, quien escuche este podcast, si usted es uno de esos que molestan a una niña de 7 perros años, por favor, cancélese de la vida. O sea, yo solo lo digo, pero yo sé que la gente que escucha este podcast, esas 4 o 5 personas, no molestarían a una niña por algo tan estúpido. No molestarían a una niña y punto. Así que, porfa, no lo hagan. Y bueno, conectando a esto, Endgame, al parecer, ya superó a Avatar en la lista de películas más taquilleras de la historia. O sea, esto no estoy todavía muy seguro. Me apareció un post en Facebook y yo solo lo compartí porque dije como, voy a compartir esa información. si usted está usando internet, seguro ya sabe que Marvel decidió relanzar Endgame con 7 minutos inéditos. Muy seguramente para intentar alcanzar esta histórica hazaña, histórica, porque son películas históricas. Y si Marvel piensa por un segundo que voy a gastar más de mi dinero que me gano con el sudor de mi frente y la sangre de mis manos en ver 7 minutos más de la película, pues está en todo lo correcto, porque no mames, obviamente voy a ver de nuevo Endgame. Para este momento creo que ya la he visto como 5 o 6 veces, no estoy muy seguro. Espero que no tener errores de audio en este momento. Bueno, siguiente noticia. Ya salió el juego de Harry Potter Go, Wizards Unite. Y ya lo pueden jugar. Yo ya lo pude jugar. Y como sabemos, fue desarrollado por Niantic, que es la empresa que hizo Pokémon Go. Y trata de que tienes que encontrar y capturar criaturas mágicas. Aunque, pues no he visto mucho revuelo todavía por el juego. A mí se me emocionaba, la verdad, y lo estoy jugando y está como, pues está bien. Lo único que no me gusta es que como que de pronto está medio complicado y tiene muchos submenús. Y vamos, hace mucho jugué Pokémon GO y no me acuerdo muy bien cómo era, pero por lo que recuerdo no era tan difícil jugarlo. Así que vamos a cazar monos mágicos. Lo que sigue es que la cuenta de oficial de Uno, el juego de mesa, tuiteó hace poco que si no tienes una carta para jugar, puedes nada más sacar una y pasar, en vez de estar ahí como tonto sacando un chingo de cartas hasta que salga la que se necesita. Además, aclaró que sí se puede ganar con cartas de trampa como reverse o skip. Nada más. Las de +2 o +4, esas no. Ahora, espero que nadie tome en serio esta noticia, porque obviamente creo que todos queremos que los rivales saquen rivales. que los demás saquen más y más cartas, ¿no? Eso está muy divertido. Y la siguiente noticia es que la nueva temporada de Black Mirror se estrenó la semana pasada. Les recuerdo que hoy es 24. Y no mames, qué aburrido se puso esto, de verdad. En esta temporada, la número 5, solo vienen 3 episodios. El primero es protagonizado por Falcon y Black Manta. El segundo por Moriarty y el tercero por Miley Cyrus. Que, de hecho, ahora que lo pienso, no es un mal cast. Pero vamos, o sea, los capítulos ya no son lo que eran antes. Y aunque moderadamente, pues sí me gustaron, ya no los vi como con el mismo entusiasmo o el miedo que las anteriores, ¿no? Todavía me acuerdo de el que más me ha dado muchísimo miedo es el de Cállate y Baila. El de El Niño Pedófilo, ajá. Pero bueno, voy a hablar como de cada capítulo muy rápidamente porque honestamente no creo que valga la pena ya decir mucho de Black Mirror. El primero está pues muy perdible. Digo, aunque plantea cosas interesantes como las fronteras del matrimonio, onda, como la ética de lo que tradicionalmente se conoce como un engaño, el conflicto pues se me hizo muy fácil, sobre todo hablando del videojuego, ¿no? O sea, como que siento que el recurso del videojuego solo fue un pretexto para meter como algo tecnológico a una historia que pudo haberse tratado de otra forma. Que por cierto, la chica de ahí es Mantis en Marvel. Y me parece que por ahí leí que el sujeto, el que es el asiático, creo que él va a protagonizar una película de Marvel de un sujeto asiático, de un superhéroe. Digo, no estoy muy seguro de esto y honestamente ni siquiera me acuerdo de sus nombres, pero luego se los confirmo. El segundo capítulo, que es una cosa como de Facebook, fue el que más me gustó de la temporada. Pero igual me pareció como que el conflicto estuvo como súper, súper flojo. Y pienso que pudieron hacerlo como un poco más interesante. Pero pues solo se queda en una idea como bien onda. No, hombre, es que las redes sociales son muy peligrosas. Así como lo diría tu tía. Y, o sea, no mames. Digo, me pareció que era como, o sea, me gustó sobre todo en el aspecto de dos cosas. Bueno, o sea, uno de esos aspectos dividido en dos cosas. Uno, el hombre como genio. O sea, digamos, Mark Zuckerberg, que se va como a la nada como para, porque también quiere vivir su humanidad. Pero cuando van por él a ese lugar desértico, que dice como de, este trabajo a veces me gusta porque a veces puedo ser Dios o me puedo poner en modo Dios, una cosa así dice, ¿no? Entonces me gustó ese recurso de ese personaje, ¿no? O sea, querer poner a este personaje como un humano, pero que a la vez, pues de cierta forma es un Dios porque creó un mundo dentro del internet, ¿no? También me gustó pues este recurso de la red social, de que ellos sabían incluso cosas más significativas de este sujeto, ¿no? De Moriarty, gracias a sus redes sociales. O sea, cosas que ni siquiera el FBI o bueno, la policía de Londres en este caso sabían, ¿no? Eso me pareció como súper, súper interesante. O sea, imagínense cuánta gente, cuánta información no se podrán convertir. Digo, o sea, nos dicen, ya voy a empezar aquí conspiranoico, nos dicen que nuestra información es privada, pero imagínense, en este tipo de casos, este tipo de información se puede compartir, ¿no? Digo, no sé si sea real o no, pero me pareció muy interesante eso. Pero sí, vamos, o sea, esto de que es que las redes sociales son muy peligrosas y todo. Así fue como de, no mames, tía, de verdad. El tercero apenas lo empecé a ver en la tarde. Y está siendo como el peorcito, la verdad. Es el de Miley Cyrus. Y pues, de hecho, digo, no hay como mucho que comentar al respecto. Salvo que con este capítulo, bueno, con este tema de Black Mirror, quiero abrir una nueva sección en el podcast, que tampoco tiene nombre para variar, pero vamos, el plan es entrar a Twitter, poner algunas palabras clave y ver qué se ha dicho acerca de eso, ¿no? De hecho, precisamente hace poco vi un tweet que me dio mucha risa, que digo, ahorita si sale, qué chido, si no, se fregan, pero decían una cosa como de Black Mirror me da como, me da cada vez más ganas de ser guionista y escritor porque yo sé internamente que puedo hacer una cosa más chida que la mierda de Miley Cyrus y Black Mirror. Una cosa así, ya estaba muy, fue más gracioso cuando yo lo leí que cuando se los expliqué claramente, pero venga, vamos a ello. Así que, como les dije, el punto de esta sección es buscar, en este caso voy a buscar lo siguiente, Black Mirror, Toy Story, que se acaba de estrenar también la película, la 4, la acabo de ver hoy precisamente, Guillermo del Toro y Ezra Miller. Vamos a ver qué encontramos con eso, a ver qué sale. Esto va a ser como completamente en vivo tiempo podcast, así que vamos a ver. Black Mirror. Si se escuchan las teclas, pues lo siento mucho, se friegan. Está buscando. Qué chistoso. Bueno, sale Black Mirror, la cuenta para seguir, y la cuenta de Miley Cyrus no la sigo, así que vamos a seguirla. Así que, venga. Ah, bueno, estoy viendo, me parece que, los destacados. Un tuit de Diana Su, que es una chica que trabaja en Cine Premier y Spoiler Time, la sigo, y habla, bueno, tienen un programa que hablan de series, arroba guimbajo de Nasu y Rana Funk, supongo que alguien los conoce por ahí. A ver, aquí hay una cuenta que se llama Lev Muak, que también es una persona a la que sigo, que dice: Black Mirror ha sido destronada por Years and Years, una serie excepcional que plantea cómo podría cambiar todo en 15 años, un futuro distópico que aterra donde Trump vuelve a ganar, los casquetes polares se han derretido y está prohibido el aborto y la homosexualidad. Brutal. Ah, ya había leído algo acerca de esto. Ah, de hecho le di retweet. Ah, ya había leído algo acerca de esto. Si alguien ya la vio, pues dígame qué onda, porque sí se ve interesante. Ahora, FDs Ronderos, arroba FDs Ronderos, puso: creo que podría hacerse un capítulo de Black Mirror sobre la vida de María Pombo. No sé quién es María Pombo, perdón. Otro tuit, Bazán04, el hijo del asistente de Beyoncé ha sido notable. El hilo del asistente, así cierto, Dios mío. El hilo del asistente de Beyoncé ha sido notablemente superior al de Black Mirror Bandersnatch. Es de la chica que le ayuda. Bueno, de la gente que le ayuda en como su propia ropa. Ahora, Netflix Latinoamérica, Netflix Lat. Si no sabes si reír, llorar o bailar, aquí hay algunas opciones. Llorar, lo mejor de mi vida, reír. B, quizás para siempre. Tener miedo. B, Black Summer. What the fuck. Black Mirror. Inspírate. Queer Eye. Bailar High School Musical. Uf, super sí. Bruno Guerrero. Dark, te amo. Y a vos, Black Mirror, también. Oh, un argentino, vaya. Vamos a seguir viendo algunos más. Es que hace rato había visto algunos que estaban interesantes, pero ya no los encuentro. Vamos, venga. Ok, aquí hay un video de Robrent 1010 que dice: ¿puedo cambiar la temperatura de mi café? Emoji que se sorprende. ¿Qué tipo de Black Mirror es esto? Ya estoy a otro nivel. Y al parecer es como un tipo de termo que puede controlar la temperatura, pues supongo, ¿no? Vamos a ver, más abajo, está cargando otros. El cuarto episodio de la cuarta temporada de Black Mirror me hizo creer en el amor y a su vez me dio ganas de descargar Tinder. Eso lo puso Soy Itiel M. Habla de Hank the DJ, que ese capítulo me gustó bastante. Qué malo está el cap de Black Mirror con Miley Cyrus. Puso Rebeca Shurenk K. Ajá. A ver, vamos a seguir. Acabo de ver el 2x2 de Black Mirror. ¿Ese cuál era? ¿El de todo sobre tu vida? No me acuerdo muy bien. Las primeras temporadas, la verdad es que están muy chidas. A ver, aquí está uno. Este What, con doble T al final. La última temporada de Black Mirror está bien, pero comparada con las anteriores es así como de: sí, está bien. Es como el viejito que sonríe como muy incómodamente. Ese me da mucha risa, está muy tonto. Ok, aquí dice Fucky DJ. Maratón de Black Mirror, 3 emojis sonriendo. Ah, órale. Vamos a ver qué más nos sale. En Black Mirror leen libros estupendos. Igual es un mensaje oculto. Este es el de la tercera película, digo, del tercer episodio, el de... Ah, no, me acabo de ver que se llama Rachel Jack y Ashley 2. No, yo pensé que se llamaba Miley Cyrus. Qué oso. Pero no alcanzo a ver qué dice el título. Bueno, vamos a ver unos 3 más y ya con eso. Nada más que cargue un poquito. A ver, después de ver Black Mirror y alguien sube una captura de pantalla. Chabón, qué flashero. No me bloquees nunca, nunca. Y el otro, dice, ¿viste lo que viste? Te dije, cuando lo ves, te ibas a querer morir. Y luego dice, ¿me leíste? Sí, te dije. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Qué tío, Dios mío, ya, por favor. Eso está horrible. Vamos a ver. ¿Pero qué clase de Black Mirror es este? Con Jenny Rivera. Y esto es una imagen de Eric Sandoval R. Que dice, nuevo tema inédito y Jenny Rivera muy pronto a la luz. Ah, por supuesto. Es que en el tercer episodio, digo, hasta la parte en la que voy, se supone que... es como un aparato que es como, onda como Siri. No, como Alexa de Amazon o de Google, no me acuerdo qué es. Que habla, pero tiene como la conciencia de Miley Cyrus en él, ¿no? Entonces, ella como ser humano queda en coma. Entonces... utilizan sus aparatos como para recrear su voz. Entonces, ¿qué pedo con eso? Yo mirando el último capítulo de Black Mirror y es Mickey Mouse rompiéndose los ojos con mucha sangre. A ver, y Diego Dvakikati. Este capítulo de Black Mirror me recordó a Noroña queriendo hablar con el señor de Twitter para que le devolvieran su cuenta. Es el de Smithereens. Ese estaba divertido. Y último ya, porque ya me cansé. Si no me regresan mi cuenta pronto, voy a terminar aplicando un Smithereens de Black Mirror y secuestrar a algún trabajador de Twitter Inc. Hasta que me haga contactar con el creador de esta maldita red social y es el de ¿dónde está mi pizza? O alguien se cambió mi pizza. Bueno, vamos a ver qué más encontramos. La segunda búsqueda que vamos a hacer va a ser... Toy Story. Que bueno, como les decía, hoy la vi. Y digo, tampoco voy a tardarme mucho hablando de la película. O sea, si les gustó, les gustó. Chingón. Si no, no me importa. A mí la verdad es que se me hizo muy... No muy, pero no fue lo que esperaba. Para mí la saga terminó en la tercera película. Esta me gustó. Fue como... En el podcast de Cine Premier dijeron algo como de... Es como... contragalan un perrito así como de, ah, pues no lo esperaba, pero gracias por este bonito regalo. Así que, a ver, Capit Ana tuitea, Keanu Reeves es el ídolo más grande de acción, la gente usa riñoneras, en el cine dan Toy Story, Godzilla, X-Men, Chucky, Men in Black y Aladdin. El mes que viene se estrena El Rey León. What year is it? Ahora, expansión CNN. No todas las buenas historias tienen finales felices. Toy Story 4 corta la mala racha de las secuelas, pero quedó corta en No me importa y acaba el título. Mau Cartney, creo que es una amiga. Me, solo voy a ver Toy Story si me invitan, si no Nel. Gets invited. Me, jajaja, a huevo. Así es la imagen. Rebecca Schrenk K. Toy Story 4 está buena, bonita, cagada, si quieres llorar, pero no es la mejor, amigos. I'm sorry, la Teresa era el final perfecto. Pues sí, la verdad es que sí era el final perfecto. Angélica de la... No, ¿qué? Angélica Doukour. Doukour. Gaby me pareció el mejor personaje de Toy Story 4. No mames, no. Da miedo. Y los títeres también. Luego Gil Ortega P. dice, ¿qué pedo? Ya todos vieron Toy Story menos yo. Yo hace 6 horas. Odio mis tweets. @ odio mis tweets. Si quieren ver Toy Story 4 libre de niños caguengues y llorones, vayan a función de las 11 p.m. y listo, bola de pendejos. Sí, o sea, sí, por un lado, no me gustan las funciones donde hay muchos niños, pero por otro, digo, también no creo que sea justo decirle niños cagones y llorones a los niños, porque, digo, lo son, pero no seamos así, amigos. Ahora, Marchioritadeo. Perdón, no, tienen nombres muy difíciles. ¿Cómo puede ser que todavía no fui a ver Toy Story 4? Toy Story, ven, yo creo que está pasando un poco lo mismo. O sea, entre Toy Story y Black Mirror, en el sentido de que, o sea, es como de, ah, pues bueno, ya están aquí, las voy a ver con calmita. O sea, como que ya para este momento de la vida no nos está impresionando que esté saliendo Toy Story o, en este caso, Black Mirror o así, ¿no? No sé, es interesante eso. Digo, yo recuerdo que en la tercera película muchos días estuvo hasta la chingada de lleno pues las salas, ¿no? Y ahorita es como de, ah, pues sí, ya la vio. Pues sí, sí, está bien, ¿no? Ahora, Efimesaurio, arroba Efimesaurio, el verdadero villano de Toy Story 4, y ponen una imagen de Bonnie. Sí, no mames, Bonnie, o sea, tanto querías a Woody para que al final, no sé, ya no jugaras con él y lo arrumbarás. Seguramente ni te diste cuenta de que se fue hija de la chingada. Perdón, me enojé. Venga, ahora vamos con Guillermo del Toro. Venga. Música de esperar. Ah, venga, ya salió. Guillermo del Toro, Real GDT. Muy buena, claro, te mensajeo. Y es un tuit citado de Jorge Match 2. En Casamonstruos, arroba en Casamonstruos, arroba Real GDT. Hola Memo, tengo un amigo que hizo esta escultura en honor a tu persona y a tu trabajo. Es súper fan de tus películas y le encantaría conocerte y entregarte esta hermosa creación. Es un gran escultor, se llama Irán Villaseñor y es tapatío como tú. Y es un Guillermo del Toro, bueno, es un busto de Guillermo del Toro con una pecera del monstruo de The Shape of Water. Que esa película es hermosa, Dios mío. Ahora, otro tuit de Guillermo del Toro. Muchas personas pasan por la expo en casa con mis monstruos y no ven este momento, que es de mis favoritos, en el que el fantasma de Santi aparece físicamente en un corredor y se le ven los huesos, etc. Foto Gary de Ocampo. Y sí, es una imagen que él subió de el niñito de El Espinazo del Diablo. Otro tuit de Guillermo del Toro. Los recorridos de En Casa con Mis Monstruos, guiados por mí, serán al azar, para los grupos que entran gratis. Oigan, eso de hacer el pinche grupo para ir a ver la pinche exposición, o sea, cada vez está siendo más, en serio, ¿eh? O sea, si Guillermo del Toro nos puede dar un recorrido a todos gratis, pues, Dios mío, hay que aprovechar ya. Otro tuit de Guillermo del Toro. Respecto a firmar libros y objetos, pongámonos de acuerdo. Y todos los que quieren llevar sus cosas a firmar a la expo de En Casas con Mis Monstruos, pónganles un numerito y se les reciben y estrella, arroba estrella blue, me los pasa para firmarlos en la siguiente visita. ¿Cómo ven? Fab y retweet, amigo. Oigan, digo, no sé, creo que tal vez Guillermo del Toro merezca una sección en este podcast, porque toda la semana ha sido como un hitazo Guillermo del Toro, ¿no? Así que lo vamos a hacer. Ahora, arroba KLBZ. Ojalá Guillermo del Toro adopte a Frida. Son lo más precioso que tenemos. Ah, cierto. Acabo de ver que Frida, la perrita del sismo, ya hoy la jubilaron, la Marina. Y estaría muy chido que Guillermo del Toro la adopte. Ahora, feliz cumple Mateo. Un tuit de Guillermo del Toro citando a Carla MOB. Hola, don Guillermo del Toro. Mi hijo Mateo me pidió enviarle la invitación a su fiesta de cumpleaños. Él está preparando su propia decoración. La imaginación no tiene límites. Saludos. Y es una invitación de En mi fiesta con mis amigos, de Mateo Macías Moya. Ay, qué bonito. Tal vez así deba ser mis invitaciones para mi siguiente cumpleaños. Ahora, Ismael Flores-T. Nadie, absolutamente nadie. Guillermo del Toro, no hay pedo, yo lo pago. Super sí. Su carita Carpio, arroba su carita Carpio. AMLO es un populista, le regala dinero a la gente, está mal. Guillermo del Toro le da dinero a, es un héroe, póngale un billete de 500. Ay, bueno. Raúl no está. Oigan, de seguro Guillermo del Toro tuvo que batear chavas porque quien no le declararía su amor a un hombre tan perfecto como él. Y estoy seguro de que las bateaba de alguna, bueno, eso no importa. Haguk el robot. Hoy se jubila Frida, amigos. Propongo que la adopte Guillermo del Toro y juntos sean la pareja más amada y vergas de México. Gina P4. En casa con mis monstruos, real Guillermo del Toro. En casa con mis monstruos, simplemente una exposición increíblemente interesante. Dios mío, ya no quiero leer nada acerca de esto porque me voy a sentir mal de que todavía no he ido. Ahora, Mario Rarara. Mario Barreto, que también lo sigo en Twitter. Comparto con el Real Guillermo del Toro la fascinación por el monstruo de Frankenstein, un símbolo existencialista de lo que todos somos y nos cuestionamos. Para mí esta imagen representa lo que es Guillermo del Toro. Un ser en paz con su monstruo, sujetando la niñez, la propia y la de todos los que ayudan. Bueno, vamos a buscar dos más y ya. Canadá tiene Keanu Reeves, México tiene Guillermo del Toro. Sí, ¿eh? ¿Qué onda con todo el mame que ha sido, que ha salido de Keanu Reeves? Que, Dios mío, yo ya estoy un poquito de harto de eso. Ahora, Pagus Rendón, ya duérmanse o Guillermo del Toro no les va a traer lo que pidieron. Suficiente de Guillermo del Toro por hoy, Dios, no quisiera parar, pero tenemos que hacerlo. Oh, esperen. Sailor Caguamas, el Funko de Guillermo del Toro es el nuevo San Juditas Tadeo. Oigan, no sabía que había un pop de Guillermo del Toro, creo que lo voy a comprar. Y finalmente, Ezra Miller, que últimamente ha habido un mame muy chistoso acerca de él en Twitter. Así que, venga. Voy a ver dos. Ezra Miller y yo atacados de risa con el Spider-Man que se sube a perrear en el metro Bondojito. Vamos a ver. Bueno, no, bye. No se carga, no carga. Papa Poker Face, que es Alex Díaz, que es el sujeto de Casa Comedy. Dice, iba en el pecero platicando con Ezra Miller y se subieron a asaltarnos. El asaltante reconoció a Ezra Miller y le dijo, ¿me puedo tomar una selfie? Se quitó el pasamontañas y el... ¿Y quién era el asaltante? Ezra Miller, qué idiota. ya no soy yo. Me acabo de marcar a Ezra Miller, no sé de dónde me sacó mi número y sonaba tomadísimo. Me dijo, ¿sabes cuál es mi princesa favorita? Y le responde, ¿por qué, verga? Es Rapunzel, jaja, qué idiota. Arroba Eddie-FC, Ezra Miller ya se besó con la mitad de CDMX y yo sigo aquí como estúpida. Me pasa. Jiji. Arroba Carlosiel, Ezra Miller me acaba de dar 18 pesos en el suburbano de Cuautitlán para que lo pase porque no traje tarjeta. Arroba, no más que Jessica Castillo R. Me acabo de encontrar a Ezra Miller en el centro y estoy temblando. Hice una foto de ella con Ezra Miller. O sea, como Ezra Miller sí vino a la Ciudad de México de verdad. Yo pensé que era puro mame. Oigan, ya me hizo sentir mal. Si vino Ezra Miller, qué pedo. Yo pensé que, de verdad pensé que era puro mame todo esto. No me secuestres. Ah, este sujeto fue el que se peleó con Noroña de que le escribió por WhatsApp y por Twitter. Qué idiota. A ver, hijos de su puta madre, saquen sus celulares y cuidado al que me vea a la cara porque los mato de un balazo entre los ojos. Dijo Ezra Miller hoy en la combi. The Smallest Boy. Ezra Miller se subió al camión en el que voy y pidió una moneda que no afectara a nuestra economía porque venía saliendo del reclu y no quería regresar a delinquir. Porque más valía pedir una moneda por las buenas que arrebatar por las malas. Me topé a esto, le dice Aline. Awesome. Me topé a Ezra Miller en el metro rumbo a Patitlán. Iba vestido todo de negro, con unos tacones perrísimos y llevaba una navaja que combinaba incre. Nos pidió nuestros celulares y nos dijo que no gritáramos. Las señoras no paraban de llorar de la emoción. Pagus Rendón. Venía en el coche platicando muy a gusto con Ezra Miller mientras cruzábamos Calzada de Tlalpan cuando se nos ponchó una llanta. De pronto un hombre bajó de su auto y se acercó a nosotros y dijo, no tienen por qué preocuparse, yo les ayudo. Era Guillermo del Toro. Miguel Sandoval. Ezra Miller lleva tanto tiempo en CDMX que se va a cambiar el nombre a Ezra Ramírez. Ezra Miller me asaltó anoche con una navaja en Santa María la Ribera. Me acabo de encontrar a Ezra Miller asaltando un Oxxo porque no traía cambio para las caguamas y se le hizo fácil. Y todavía me pidió cigarros el hijo. Ah, Dios mío, qué desmadre. O sea, Ezra Miller le acaba de pedir el dinero a Guillermo del Toro para pagar más días en su hotel porque no se quiere regresar a su país solo porque Raquel Vigorra le dijo a AMLO. Le dijo que AMLO lo iba a afiliar a Morena. ¿Qué? Bueno, vamos a buscar unos dos más y ya. Arroba ANGBALENZ. Ezra Miller me pidió un peso para completar para el metro Juan Acatlán. Si no quieren, nos tomamos una foto, me dijo. Gracias, pero no respondí. Ah, si quieres, nos tomamos una foto, me dijo. Gracias, pero no respondí. Lo pasé con mi tarjeta. Long Shit, que... Ah, es el cantante. Me encontré a Ezra Miller en Record Chilis de Mundo. No mames. Vialanaldana. Me acabo de encontrar a Ezra Miller vendiendo cupcakes en la Condesa. Ah, Dios mío. Ezra Miller pidiendo, esperando, no, Ezra Miller esperando 40 minutos para comprar un rol de guayaba en el Rosetta. Y un Gustavo Sarno dice, todo mundo se está encontrando hoy a Ezra Miller en la Ciudad de México, todo mundo. Y hay otra foto de un sujeto que se llama KBB Corona. Pues sí, le tomé foto al rato, se las enseñó Ezra Miller. Y es una foto con él, con Ezra Miller. No mames, sí vino entonces el cabrón. Ay, Dios mío. Acabo de toparme de frente a Ezra Miller caminando por Cibeles. Nada más para contarles que mi día mejoró 300%. Eso suena que pudo haber sido real. Pues no he encontrado tweets tan divertidos en todo esto. Pero ya en días anteriores había dado retweets chidos. Así que mejor vamos a entrar a mi perfil para buscarlos. Veamos... Carlos Trejo, seguimos entrenando fuerte, hoy tocó aumentar reflejos y parar golpes. Y es Guillermo del Toro, o sea, Dios mío, este mame de Guillermo del Toro con este Alfredo Adame ya está llegando muy lejos. Este güey, Guillermo, digo, no, este Guillermo del Toro. Carlos Trejo sube un video donde se está dando mantos con un güey. Netflix Lat, si ya viste Toy Story 4 vas a querer darle play a Wall-E y poner atención en el minuto 7:09. Que es donde sale como un tenedor cuchara que Wally decide dejar como en medio de donde lo separa cada uno. un tuit de Sin Información. Directora. El director, actor, productor, guionista Jon Favreau, en la promoción de la nueva versión del Rey León, platicando con la prensa de Lion King. Ah, creo que hoy fue la conferencia de prensa. Hoy o ayer. Veamos... Vamos a buscar. ¿Alguno de ustedes sigue esas cuentas que se llaman como paletas de colores? Que están chidas. Ahorita subieron un tweet de la película de Logan a color. Y esa película me gustó muchísimo, pero me gustó muchísimo más verla en blanco y negro. Ahora, había un tweet que decía, quédate con quien te mire de esa manera. Y es una imagen de Woody mirando a Betty. Y alguien citó el tweet y a ese le di retweet. Dice, como un juguete, jajaja, ja, ja, siempre. Oh, sí, amigos. De hecho, también le di retweet al video de la niña de que hace Morgan Stark. Digo, no, tantita madre, no sean así. Vamos a seguir buscando. Ah, cierto, se estrenó Euphoria, una serie de HBO con Zendaya. Que se ve bastante interesante, hay que... Bueno, voy a tratar de verla. Ah, por cierto, todavía no acabo Chernobyl. Así que lo haré pronto. Ya solo me faltan 2 capítulos, pero es que me estoy tardando muchísimo en verla, lo siento, perdón. Guillermo del Toro tuiteó buenas noches el 23 de junio. Buenas noches. Venga, vamos a ver qué más hay. A este paso mi único plan viable para el retiro es Guillermo del Toro. Una banda punk que se llame Los Becarios de Guillermo del Toro. Oye, eso es un gran nombre, de verdad. Vamos a ver ya los últimos porque esto ya está durando bastante. Ezra Miller me dijo que estaba bien guapo, pero era solo para venderme cupcakes. miren, este es el tweet que les decía de no me secuestres. @ no me secuestres. Quiero aprovechar este medio para públicamente agradecerle al diputado Fernández Noroña por desbloquearme y para recordar que sigue siendo una rata asalariada que me la sigue pelando. Eso está tan, tan tonto, pero me da tanta risa. Ahora, un día Guillermo del Toro se encontró a un niñito que lloraba. Guillermo le preguntó ¿qué le pasaba? Y le dijo que quería ser mexicano. Guillermo le pagó la nacionalidad. Ese niño resultó ser el mismísimo Ezra Miller. Si se escucha raro es que mi perro se está rascando atrás de mí. Venga. Nuevo mecanismo de acceso a la justicia, Guillermo del Toro. ¿Para cuándo ponen a Guillermo del Toro en el de 500? Ezra Miller lleva tanto tiempo en CDMX, así ya lo leí. Una película de Guillermo del Toro actuada por Keanu Reeves, soundtrack de Chayanne y la escena post créditos de Stan Lee. Súper sí, ¿eh? Estimado Guillermo del Toro, veo que estás ayudando a muchos mexicanos con sus problemas y me preguntaba si pudieras ayudarme con una morra que me mama. Que güey, neta, no mames, está otro pedo de hermosa, pero jamás, pero nomás no sé cómo hacerle. Pero le quiero plantar unos besos, unos becerros, ayúdame, please. una vez Guillermo del Toro entró al restaurante en el que yo estaba y su gente nos quitó los celulares a todos. Cuando se fue nos los devolvieron y nuestras carreras universitarias ya estaban pagadas. Twitter es como miniso para Guillermo del Toro, nomás entra a ver, pero acaba gastándose media quincena. Un tweet de Alan Tres Pelos, o sea, yo, hey. Ezra Miller le pidió dinero a Guillermo del Toro para ir a un concierto de Chayanne. Ah, es que ya saben todo el mame de Chayanne y le del padre, ¿no? Ajá. Pues creo que ya estamos llegando a la parte muy baja de Twitter, así que ya hay que pararle mejor aquí. Así que bueno, uno más. ¿Se acuerdan de cuando el señor Guillermo del Toro adoptó a la rata de Jared Le... Ah, no, a ver, un momento, otra vez. Arroba Marisun Chasur. Chaseur, Chasur, no sé cómo se pronuncie. ¿Se acuerdan cuando el señor Guillermo del Toro adoptó a la rata de Jared, que Jared le regaló a Margot Robbie? El pobre Venustiano ya pasó a mejor vida, pero quedaron estos memorables tweets. Y sube capturas de pantalla de un tweet de Guillermo del Toro que cita a Total Film. Y bueno, Total Film sube un tweet que dice como Jared Leto envió a Margot Robbie una rata negra en el set de Suicide Squad. Y Guillermo del Toro dice, y ahora esa rata vive en mi casa de Toronto. El siguiente tweet. La rata de Jared Leto fue adoptada por nosotros después de la producción, después de que la producción dejara Toronto. Es macho y su nombre es Venustiano. Guillermo del Toro sube una foto de Venustiano, la rata, que está en su hombro. De Guillermito, mi abuelito, mi amor. Y Guillermo del Toro dice, Venustiano, la lata de reo, ha pasado a una vida mejor hoy. Aquí se senta, está sentado en su favorita, en su cama favorita. qué horrible. Y pues sí, ya se murió. Yo no sabía que lo había adoptado y qué buena onda que lo hizo. Así que espero que se adopte a Frida. Ah, y pues eso ha sido todo en esta sección de pobre Guillermo del Toro. Cada que entra a Twitter sale con 10 estudiantes becados, 3 ahijados y comprometido a ser padrino de sonido de unos 15 años. Ya, ok, eso ya fue el último. Bueno, espero que este podcast les haya gustado. Voy a seguir con estas secciones. Recuerden lo de Twitter, lo de Guillermo del Toro. A ver si la siguiente vez les puedo hablar de otra, de una serie o algo parecido. No estoy muy seguro todavía, pero pues ya, nos vemos. Bye. Ezra Miller me acaba de gomisear. Y ahora un tweet de Happy Dolphin. Perdón, bye.